mucho la voz, ¿no? Cuando van mal ya tenemos que ir
pero
buscando unas excusas o dando unas explicaciones, igual me he equivocado yo. También la afición lo demanda, ¿no? Cuando las cosas no van mal, cuando van mal, la afición demanda que le deje explicaciones, ¿no? Y yo en cuanto al Tenerife, es verdad que yo también coincido, con sí que sirva de presente, coincido sí. con Roa y con Primi, que el equipo ha ido a menos en cuanto a rendimiento.
No te avergüences por eso, que hasta los relojes averiados aciertan dos veces al día a la hora.
Me he puesto hasta rojo para decirlo. Y sí que he visto que ha ido menos en cuanto a competitividad. Ya un poco apuntaba antes también que he hecho en falta la mejor versión de algunos futbolistas, como es Baldo,
Corredera
Roberto. También, sí, aunque ha tenido momentos buenos en otros partidos recientes. Roberto López también ha ido para atrás en cuanto a rendimiento. Y yo sí que creo que es más importante de lo que a lo mejor nosotros pensamos un jugador solo, y en este caso Luismi, porque el jugador al que yo le notaba más chispa, más frescura, el que desestabilizaba más. Y siempre...
Loren, Luismi Cruz, cuando estaba jugando, era el primer cambio y era el más criticado de todos los jugadores de la delantera. Ahora Luismi Cruz, el único que...
¿Pero por qué era el primer cambio? Porque es un jugador
porque
que
es más
no
flojito
da, no, porque
físicamente.
No, exactamente, porque no ofrece lo que quiere este entrenador. Este entrenador quiere jugadores que aporten calidad, que aporten chispa, lo que yo estaba diciendo de borde, pero que también trabajen. Y trabajen mucho.
Corran detrás del balón.
Y trabajen mucho, que eso...
Me suena al entrenador del Español.
Principal objetivo del
lo mismo que el entrenador del Español.
Es eso. Pero a mí Luismi sí me parece una...
A ver si vamos a querer que suba ahora el Español.
Una baja importante. A mí Luismi sí me parece una baja importante, porque es el que hacía que ocurrieran cosas en el área contraria. Bien. El que más hacía. Se une.
Yo quería que subieran...
Si solo hay que sentarse y esperar.
Yo quería que subieran el Oviedo y el Tenerife.
¿Qué pasa el entierro?
Ahora, desde la jornada 14, quiero que suban el Español y el Tenerife.
El Oviedo ya lo dejamos.
No, Oviedo no me interesa. No, que no juegue ni el playoff.
A ver, yo lo que voy a decir va a ser que todos nos vayamos al otro lado de la mesa. A ver, pero es algo que lo hemos hablado aquí desde el principio de la jornada. A ver, el fútbol no deja de ser inercias, de ser rachas, o positivas o negativas. El Tenerife empezó este año con la suerte de cara, con una inercia muy positiva. Pero lo hablamos aquí, dijimos que aunque salían las cosas... Y criticamos a Garitano ya por cambios ya que hacía la jornada 3, jornada 4, y porque se le veía desde las primeras jornadas que, aunque los resultados le daban la razón, que sobre todo cuando jugábamos fuera era más Amarrategui que el próximo entrenador del Español. Y eso lo ha heredado, y eso lo estamos viendo. Y ha bastado con perder un par de partidos, que cuando perdió, que afuera vamos casi a defendernos y a empatar y a dar por hecho ya el empate como bueno. Y eso es un hándicap que para mí, yo lo estoy viendo a Garitano. Lo que pasa es que cuando estábamos en la racha positiva, le salía todo, o mejor que todo, al 120%, le salía mejor de lo que incluso nosotros pensábamos, pero ahora se le está viendo, y evidentemente un Tenerife que quiera subir o que quiera estar para jugar el playoff, o arriesgas más, o este Tenerife... con estos planteamientos no da para estar entre los seis primeros, porque yo sí también creo que este año va a estar caro. Ahora mismo tú ves ya los seis primeros y son todos menos, bueno, no, incluso todos ex primeras, o sea, yo veo que ahora están cogiendo la forma física, y quitando el Zaragoza, que es el único que se cayó, todos los que vienen con rachas muy muy positivas y con muy buenas plantillas. Entonces yo creo que se lo tiene que mirar y hacer una reflexión interna en la racha en la que estamos.
Más con el calendario que le llegue, que viene ahora.
Efectivamente, o sea, ahora tienes un calendario ahora, que lo mínimo es para coger 7 puntos de 9.
Ojo
mínimo.
Que empatar en, no sé, dónde va el Dense, me parece que va también, ¿no?
Es que...
Va Elda. Ahí empatar no es empatar en Elche.
Dejo a José Miguel Galarse y luego doy un dato sobre el Tenerife a domicilio.
Yo, admitiendo la influencia de los factores que no puede manejar el entrenador, hablemos de arbitraje, de decisiones arbitrales, de bajas por sanción o por lesión, apunto dos cosas más. Una, que el Tenerife de fuera de casa cada vez se parece menos a medida que se han ido sucediendo las visitas a campos ajenos, cada vez se parece menos al Tenerife que se ha hecho fuerte en casa, que hizo del juego, del sistema, o de la disposición con la que atacaba los partidos en casa, se hizo fuerte. Y yo comentaba en verano que leí dos entrevistas de Garitano en el tiempo que estuvo en el paro como entrenador, en la que se reconocía como un entrenador en su etapa anterior a esas entrevistas, como un entrenador muy previsible, muy identificable en el sistema de juego, las decisiones, en el uso de jugadores, y él mismo admitía en esas dos entrevistas larguísimas que ese tiempo de paro le estaba sirviendo para entender el fútbol de otra manera, para reconocerse como un entrenador con alternativas, como alguien que no se le identifica siempre con el mismo sistema y la misma disposición. Y eso lo hilo con los últimos partidos de fuera de casa. El sábado nos escribíamos como sí. Siempre Juanjo y yo en los partidos, le apuntaba los tres jugadores fundamentales en este Tenerife: Melot, Roberto López y Corredera, los que el entrenador saca en el 11 de sus puestos habituales. Y yo creo que por ahí el Tenerife empieza a perder el partido, además de esa disposición resignada a decir...
Pero una pregunta.
Hoy nos toca Elche, y claro, es que es el Elche, es que es el Martínez Valero. Hoy nos toca Valladolid, claro, es que es el Valladolid. Quiero decir, más allá de esa resignación con la que parece que empezamos a atacar partidos en los que primero miramos la fortaleza del rival y no valoramos las nuestras, yo creo que contribuye mucho, muchísimo al desarrollo del partido, sacar prácticamente tus tres mejores jugadores de campo ahora mismo, además del portero, sacarlos de puesto y perder todo lo que eso te lleva a perder.
Yo iba a lanzar una pregunta respecto a lo que ha dicho él, que se me olvidó a mí decirlo. ¿No creen ustedes que aun sacando el once que sacó, lo normal o más normal hubiera sido Corredera en el sitio de Roberto López y Roberto López de media punta? Porque Corredera, quiero recordar que con Ramis aún jugó alguna vez en alguna banda derecha, sí. Había tocado alguna vez.
Izquierda.
Banda izquierda.
Desde luego, es que... ahí así cambias a uno de posición solo, no a dos.
Claro.
Iba a dar un dato sobre el Tenerife fuera de casa. Me empezó ganando los dos primeros partidos, Huesca y Andorra, que yo quiero recordar, no por quitarle mérito, que en Huesca acabamos con cuatro centrales en el campo,
sí.
y en Andorra, en el minuto 70, estábamos todos diciendo, pero ¿cómo hace esta revolución en el 11 y tal? Bueno, luego salió bien y fantástico, maravilloso, le aplaudimos todos. Ahora mismo, con esas dos victorias y el empate de Anduba, el Tenerife ha sumado 7 puntos fuera de casa. Lo que quiere decir que han sumado más puntos que el Tenerife a domicilio, el Leganés 15, el Eibar 13, el Levante 12, el Sporting y el Zaragoza 11, el Español 10, el Huesca 9, el Racing de Ferrol 8, el Eldense 8, el Mirandés 8 y el Alcorcón 8. Es decir, el Tenerife es un equipo de media tabla hacia abajo, fuera de casa. Y en casa es el quinto, con 16 puntos, los mismos que el Sporting y el Leganés, solo superado por el Burgos, que tiene 17, y el Valladolid, que tiene 19. O sea, esas son las dos caras del Tenerife.
Yo me refiero, si tú quieres estar luchar para entrar en los playoffs, o apuestas más fuera de casa, o estos son números de mitad de tabla.
Claro.
Sí, un fortín en el Leodoro, y luego, pues eso, cada tres partidos ganamos uno fuera o empatamos. Esos números son de mitad de tabla, de puesto en un décimo.
Claro. Lo de hace 2 años del Tenerife, cuando fue la promoción con Rami, fue un oasis dentro del desierto que pasamos siempre fuera. Y siempre nos ocurre fuera. Es que es una tendencia que tenemos. Los viajes, no sabemos el qué, pero lo que está claro es que el Tenerife tiene un problema. El Tenerife como institución, como equipo de fútbol, tiene un problema cuando va afuera, por historia. Lo menos en la historia más reciente, porque siempre nos pasaba. El Heliodoro, un fortín, y fuera somos unas madres.
Pero hombre, yo quiero ver a un Tenerife que, aunque su planteamiento sea contrarrestar al rival, que tú, el fútbol se divide en dos. Cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Tú tienes que decidir qué quieres hacer cuando no lo tienes, y, es decir, dónde le defiendes al rival y cómo, y tienes que decidir qué quieres hacer cuando lo recuperas o cuando lo tienes, ¿no? O de otra manera, tú tienes que intentar que no te hagan daño y hacer daño. Tenemos clara la primera parte, que es que quiere hacer el Tenerife sin balón, es decir, para que no le hagan daño. ¿Qué carajo, con perdón, quiere hacer el Tenerife cuando tiene el balón fuera de casa? Porque yo todavía... no lo sé. A esta pregunta y otras las respondemos ahora, porque hay todavía más datos que aportar sobre este Tenerife que en la jornada 14 ha salido por primera vez del playoff. 3 y 9, seguimos en el Tertulión, en Deportes Cope en Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Wow. Cuando ves una Mac Extreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva Mac Extreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon. ¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada. Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Luz Hogar Tenerife. Por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Jueves 9 de noviembre, ven al Multicentro Comercial El Trompo y vive el tradicional encendido de Navidad. Desde las 18 horas, música, actuaciones, talleres infantiles y más. Siente la magia que gira en El Trompo. Este jueves, el Multicentro Comercial El Trompo enciende la Navidad 2023.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B. En la previa del partido, desde las 3 de la tarde, celebraremos el Heliodoro Solidario con la presencia de diferentes ONGs. Ven a visitarnos. Domingo, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Villarreal B.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife. Te toca.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 12, va a entrar Cristian García a este estudio a defender a Dauda. No, 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 no entra eso.
A defender a Garitano.
Por es una temporada pasada.
No pasó de moda ya.
Al que coge lo hunde.
No entra eso, no entra
eso. Al que coge lo hunde. Ahora cogí a Roberto y mira.
Pero no, a Roberto lo cogí desde el principio. Lo único que tú eres un ventajista y me lo echas en cara ahora que está mal el hombre.
Claro, cuando voy a hacerlo.
No, cuando está viendo te lo voy a echar en cara.
Cuando está bien tengo que callarme.
Datos, Cristian García.
Datos, no opiniones, ¿no? Como dice el otro. Espérate, tengo que darle para adelante y para atrás aquí a la agenda. A ver, te cuento. Estamos hablando mucho del rendimiento del Tenerife fuera de casa y como local, pero yo creo que hay que hacer un análisis más profundo del tema.
Domíname.
Y mirar los enfrentamientos del Tenerife, 14 hasta el momento, he dicho bien, 14, y qué rendimiento de puntos ha sacado con los equipos de mitad de tabla hacia arriba con respecto a los de mitad de tabla hacia abajo. Hay que decir que el 70%, casi el 70, es un 69% largo, de los puntos del Tenerife los ha obtenido ante equipos que están del undécimo hasta hacia abajo. Es decir, desde el décimo primero hasta el vigésimo segundo.
Ahora nos vienen los de abajo, ¿eh?
Solo hemos sacado un 31% de los resultados, es decir, 7 puntos ante equipos del undécimo puesto hacia adelante. Solo le has conseguido rascar puntos al Español, que es quinto, al Racing, que es décimo, y al Levante, un puntito, que es sexto. Con el resto de equipos que te has enfrentado que están del undécimo hacia adelante, has perdido.
Dile que siga hablando así al caballo que lo vamos a vender. No, ahora viene ahora la época buena.
O lo que es,
claro, todo. Ahora empiezas a jugar.
Claro. Mira, con un equipos dato, que están dato con los 10 apuntados.
O lo que
cuando
es lo mismo.
Marcó Meillot en Elche. Uh-huh. Ojo, cuando marcó Meillot en Elche, éramos líderes.
Sí, señor.
Sí, sí.
Lo dijo y Carlos Hernández en la retransmisión del partido.
Fuimos líderes. Sí, sí, en esos 5 minutos.
Escuchan una cosa. Contra los que están por encima del Tenerife ahora mismo, en la clasificación, contra los que están por encima ahora mismo, que ha jugado Tenerife, solo le ha ganado al Español.
En casa.
En casa. derrota en Gijón, derrota en Eibar, derrota en Valladolid, empate en casa con el Levante.
¿Y lo digo o no lo digo?
Dilo.
¿Digo o no lo digo? No
dale, sé, dale, dale.
Dale, Lore.
El Villarreal llega aquí con 4 derrotas consecutivas.
Ay, mi cabeza.
Venga, yo les digo otra. El Tenerife está con un tercio de campeonato. El número de victorias está en ascenso casi directo, diría. Y el número de derrotas está en equipo de permanencia cumplidita. O sea, está en una proyección de 15 derrotas. El año pasado hubo equipos que ascendieron con 5 derrotas. Con las mismas que tiene el Tenerife ya ascendieron. Pero, curiosamente, el número de victorias, 7, si la multiplicas, las llevas a 2/3 más. Están 21, en proyección de 21
victorias. Y lo que está claro también es que la segunda, los equipos ya se están colocando y está siendo más normal lo que se va a ver. Porque tú ves el Eibar como empezó. Y mira ahora dónde va. Va segundo y sobrado.
Tercero.
Perdona, tercero porque...
El Sporting,
que no se sabía dónde estaba, cómo ha llegado. El Elche.
Significa que las buenas plantillas al final se van colocando.
Están llegando.
Y que hay que ganar fuera de casa. Claro. 5 victorias el Leganés fuera de casa. 3 victorias el Sporting fuera de casa. 4 victorias el Eibar fuera de casa. 3 victorias el Español fuera de casa. 3 victorias el Levante fuera de casa. Que hay que ganar.
Lo ideal.
Que esto va de ganar, lo repite Suáncar constantemente, hay que ganar partidos para estar arriba.
Lo ideal
para no bajar hay que no perder, pero para subir hay que ganar.
Lo ideal, Juanjo, es ganar partidos, pero eso no se puede exigir nunca, pero sí se puede exigir intentar ganarlo.
Sí.
Y claro, en Valladolid no se intentó ganar el partido. Yo creo que cualquiera que viera el partido puede afirmarlo sin ninguna duda. En Elche, 3/4 de lo mismo. Y claro, uno escucha el postpartido que hiciste con algún jugador, venía escuchando ahora a Corredera, y yo creo que Corredera lo dice claro, el final de la manifestación de Corredera es decir, bueno, me quedo con que hoy se ha demostrado que cuando damos un paso adelante, tenemos recursos. Claro, la cuestión es que implícitamente parece que nos está diciendo que el equipo en los últimos partidos no ha dado un paso adelante. Y es el momento, o sea, yo vuelvo a lo de la credibilidad. Hace 4 tertulias yo recuerdo decir aquí que bueno, que era un, no sé si fue el empate contra el Levante, creo. Recuerdo decir aquí que aunque el equipo no había sacado el resultado, sin embargo, por juego nos había convencido de que iba a estar arriba y que podía competir. Claro, 3 jornadas después ha perdido toda esa credibilidad y lo triste es que esas conclusiones te llegan no por los resultados, te llegan por la actitud del equipo, por la falta de iniciativa, por la falta de proactividad, que era de las cosas que me gustaban de este equipo.
Y también es que repetimos otra vez, pero para que no se olvide, la segunda unidad. Ahora Waldo, lesionado, a ver, vamos a tener que poner a Eladi, y Eladi...
Por cierto, para los amantes...
Rinde o no rinde.
Para los amantes de la estadística.
El Mesías del mediocentro.
¿Quién es el Mesías del mediocentro?
El hombre que iba a convocar de Sam a la selección
francesa. Jan Bodiger. O
sea, Jan Bodiger.
Bodiger. No. Sigue sin dar paso adelante. No, es que yo no digo el 12. A lo mejor él dice el 12 Ángel, vale. Pero para que se me entienda, la metáfora. Jugador número 12, esos jugadores, el 12, el 13, el 14, el Tenerife, no han dado un paso adelante. Nadie está rompiendo la puerta intentando ser titular. Ninguno. Y eso va a pasar factura, porque ya se había dicho también que la forma en la que está Corredera, en la forma en que está Baldo, en la forma en que está Roberto, todos esos jugadores tienen que pasar estados de forma. Y cuando y si caen todos juntos...
Un dato problema, antes de que nos metamos
en los sustitutos.
Antes de que nos metamos en análisis individuales, doy un dato y pongo sobre la mesa ese asunto de los apartados individuales, que Alberto seguro que quiere entrar en él. Temporada 21-22, temporada del playoff, 14 jornadas de liga disputadas, 24 puntos. Temporada 23-24, 14 jornadas de liga disputadas, 23 puntos. Entonces el Tenerife, peor en el Heliodoro que ahora, había ganado ya 4 partidos fuera de casa. Fuenlabrada, Huesca, Valladolid y Leganés. Dejo ahí el dato comparativo. Es verdad, una liga menos cara que esta, porque con 23 puntos el Tenerife hubiera estado en playoff en aquella liga. Estaba con 24 cuarto, pero por ejemplo el sexto era el Valladolid, que tenía 22. Es decir que era una liga menos cara que esta. Sobre los jugadores. Yo les pongo sobre la mesa lo que yo estoy viendo. El otro día el entrenador pone a Melot de central, a Alex Corredera en la media punta, a Roberto López en la banda. Y digo yo, por ejemplo, ¿no tenía más sentido el sábado Sergio González de central con Lloyd, porque no tienes a otros? Melot en su sitio, Corredera en su sitio, pero con Bodiger al lado, porque alguien tienes que poner, y Aitor venía de lesión.
Pero a los que
Roberto teoría, López en su sitio también en la media
y
punta.
Y a los de la teoría es que no quería romper la pareja de medio centro, que también ha había funcionado.
La rompió.
Decirle que los dos estaban en el campo, pero los dos medio centros no era Sergio y Corredera, era Sergio y Bodiger.
Claro, pero
es decir, estaba rota, que ese no fue el motivo.
No, pero espérate, que hay más. Que es que en la segunda parte, cuando empieza a intervenir en las decisiones,
otra vez,
las ubicaciones del terreno de juego, Roberto pasa a la media punta porque entra Eladi en la izquierda, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entra Eladi en la izquierda.
Ángel entra por Buñuel, creo.
Pero hasta el cambio de Ángel, Jesús Belsa cuando entra por la izquierda.
Y Eladi se va a la derecha.
Que debe ser la primera vez en su vida que juega en la izquierda Jesús Belsa. Eladi juega en la derecha, que lo ha hecho un par de veces en su carrera, pero que es el lugar en el que más incómodo está, porque lo que tenga Eladi lo tiene partiendo desde la izquierda, metiéndose para adentro, llegando al área, de delantero, pero desde luego en la derecha poquito va a ser. No creo que sea un futbolista de llegar a pisar línea de fondo y centrar. Entonces, acaba Roberto López en la banda, el partido otra vez. Corredera empieza a aparecer cuando va a su sitio, con Aitor al lado. Y me da atrevo a decir que el mejor Jesús Belsa es el que sustituye en el lateral a Aitor Buñuel, que habría que hablar en algún momento, habría que abrir en algún momento la carpeta a Aitor Buñuel para hablar de las renovaciones del Tenerife y explicarnos por qué Aitor Buñuel tiene que renovar por el Tenerife. Con todo el respeto para el futbolista, que sé que es un tío entregado, trabajador, serio, que no pone un problema, pero igual para renovar por un equipo hace falta un poquito más. Igual que dice Primi con razón de Bodiger, que igual cobrando lo que cobra y costando lo que costó en esfuerzo negociador su contratación, igual nos tiene que dar un poquito más de lo que está dando sin ser un desastre,
no,
ni cometer grandes errores,
no aporta,
ni ser mala persona, ni mal profesional, ni nada por el estilo.
No está
nada
aportando.
De eso, no, nada de eso.
Y añade la expectativa, que no es culpa suya, obviamente, que se creó con un fichaje que no terminaba nunca de cuajar.
Claro, que eso no es culpa suya.
Sí, no
ocurre aquí.
Eso no es culpa suya. Pero lo que quiero decir con esta exposición que he hecho, y ahora ya seguro que empezamos a regar el debate de nombres, es que igual el entrenador debería tener un comportamiento más estándar, más del de antes de las dos entrevistas que decía antes José Miguel Galarza, y menos experimental. Es que yo creo que el Tenerife se desnaturaliza con decisiones que toma su propio entrenador.
Es que es así, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo más que la aportación de los teóricos suplentes, que ha dicho Primi, es la recolocación o la colocación de los teóricos titulares y la asuma de los suplentes a sus puestos naturales.
Claro.
Es que estamos aquí haciéndonos nosotros mismos trampas en el solitario. O sea, con las rotaciones de 4, 5, 6 jugadores por partido. Cuando no llevamos ni media competición, ni estamos jugando Copa entre semanas, ni estamos en Champions, ni en UEFA. O sea, que a mí me digan que un jugador profesional en pleno mes de octubre o noviembre puede estar ya agotado. Entonces es que hemos fallado desde dentro en la planificación de la pretemporada. A partir de ahí, yo creo que y confío que sí tenemos un buen equipo. A lo mejor es verdad que los que tenían que despuntar en la segunda fila o la segunda posición o los teóricos reservas, aunque no me gusta hablar de ese tema, no estén despuntando. Pero para mí ya hay un Tenerife completamente diferente ya, el que juega en casa del que juega fuera. Cuando puede ser el mismo 11, pero ya atreviéndose el entrenador a cambiarlo de posiciones. O sea, si yo creo que para llevar a este equipo con 14 jornadas, ya todos hemos visto cuáles son las carencias y lo positivo, las cualidades de este equipo. No hace falta ahora meternos en historias distintas, sobre todo cuando ya estamos viendo que lo que te funcionó en las primeras 6-7 jornadas no te funciona ahora.
Contreras. Pues, cuando hacemos una alineación, y yo te lo digo para el próximo partido, y hacemos la alineación el sábado, el viernes.
¿Cuál sería el equipo titular?
Dice tú, generalmente acertamos mínimo 10 jugadores cuando juega en casa. Mínimo.
Pero yo te lo cambio.
10. Siempre hemos acertado. Sí, sí. Pero cuando juega afuera, dices tú, ¿a quién va a poner? Y tú haces una alineación y aciertas 4.
Pero sí. Sin embargo, si
hacemos unos cambios, ¿por qué fuera y en casa no?
Y los puestos en los que juega.
Claro. Sí, sí,
pero
sí,
sin embargo, si hacemos lo mismo, diciendo, ¿qué jugaríamos nosotros? ¿Cuál sería el equipo titular de fuera? Yo te aseguro que con Asier no vamos a acertar, pero entre nosotros a lo mejor de 11 acertamos 9.
Es que no vamos tan sobrados. Claro. Si fuéramos tan sobrados de que tenemos 15, 16, 17 jugadores muy activos, muy preparados para jugar, yo lo entiendo. Por ejemplo, hay posiciones del Tenerife que están muy claras que el Tenerife va muy bien, que va, no digo sobrado, pero que no cambia mucho el nivel de los jugadores si pones a uno o pones a otro. Es decir, tú, si tu titular es José León y un día le quieres dar descanso para que juegue Loic, sabes que baja un poco el nivel, pero que puede estar. Si el titular es Amo, pero un día pones a Sipsic, tampoco va a pasar gran cosa. Si un día en vez de Medrano está Nacho, o al revés, tampoco.
Cuidado, pero Nacho no coge la...
Bueno.
No coge ritmo, ¿eh?
Pero lo que... Hombre, no, sí, claro, jugando como lo que juega, los ratitos que juega, pues va a coger ritmo. Al igual lo que hay que hacer es ponerlo.
Claro.
Ponerlo.
Pobre, está soñando con Luis
y
Pérez.
Y ponerlo. Por ejemplo, y ahí entra otro... Mira, te voy a añadir otro jugador. El domingo, más de uno se me va a regañar aquí en la tertulia y escuchando la radio. El domingo tiene que jugar el Adi. Sí, tiene que jugar el Adi, lo repito.
Pues me regañé.
¿Por qué? Primero, porque faltan jugadores ahí en esa posición. Y segundo, porque por rol en el equipo y por experiencia
hay que
ponerlo. Y hay que exigirle y hay que decirle, hey, ya jugaste 45 minutos, bueno, jugaste en la Copa, jugaste 45 minutos en Valladolid, el nivel tiene que subir en cuanto a rendimiento, te toca el domingo, ayúdanos a salir de esta. Y si luego no está, o está solo para 60 minutos, o el partido no se le da, ya miramos soluciones. Ya miramos si Alazán, ya miramos si Teto, si el equipo va ganando ya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que decirle a la gente también, porque esto no va solo del entrenador, que dé un pasito adelante.
Sí. No, pero yo ahí discrepo. Yo ahí discrepo totalmente porque, a ver, el terreno de juego, el césped, el verde, como dicen muchos entrenadores, eso no engaña. Y yo no estoy de acuerdo en eso de que, no, te voy a poner para que tú... No, yo tengo que poner a los mejores jugadores, porque entonces estaré siendo un entrenador irresponsable. Y yo estoy convencido de que Garitano pone a los 11 que él considera que le van a rendir mejor en ese partido, eso no tengo ninguna duda. Pero tú tienes que poner a los 11 que se han ganado, o ya sea en los entrenamientos, o simplemente que cuentan con tu confianza para ser alineados y que rindan, por lo menos en tu pensamiento, que te rindan al máximo nivel posible. Yo creo que ahora, como tampoco lo está Aitor Sanz, porque ya lo vimos el otro día, por eso me refiero, ¿no? Que ojalá estuviera, porque sí que lo necesita el equipo, pero lo necesita en una versión mucho más saneada de la que tiene ahora, porque el otro día se vio que todavía, con toda la lógica del mundo, porque está saliendo de una lesión, porque ya tiene una edad y les cuesta recuperar más. O sea, toda la lógica del mundo. Esto no es un palo a Aitor, ni mucho menos. Todo lo contrario. He dicho que lo necesitamos, que lo necesita el equipo. Pero el Adi no ha demostrado eso. Entonces, yo no puedo alinear a un equipo. Yo le seguiré dando, porque sí que hay que intentar recuperarlo. Pero
¿a quién pone
darle la titularidad a un jugador que tú ves, eso tira piedra sobre tu primer...
¿Pero a quién pones ahí, le quiero? Pues tiene que jugar uno.
Yo pondría... Bueno, es que yo haría cosas también que a lo mejor te puedes regañar.
A ver.
El turno de las herejías, ¿cuándo empieza?
¿Por quién apostaría yo? En vez de por el Adi. Por Alazán. Por ejemplo. Sobre todo en casa. Sobre todo en casa. Porque a mí por lo menos me ha demostrado que, aunque no sea tan disciplinado...
Yo es que le iba a poner la otra banda.
Claro. Sí, aunque
la
no
derecha
sea,
hay que poner alguno.
Aunque no sea tan disciplinado como le gustaría según escuchado, ¿no? A Garitano por lo menos tiene otras cosas. Tiene otras cosas, tiene velocidad, tiene frescura, tiene chispa y tiene capacidad de reacción para recuperar. Ahora hay que hablarle, el chico también tiene que aprender, pero yo creo que ha demostrado sobradamente que tiene condiciones para jugar en este equipo. Yo creo que sí, para jugar en este equipo.
Yo no sé. Algún día me contarán qué pasa con Alazán,
por ejemplo. Con Alazán, no pasa nada, ya te lo dijo El otro día, si llegas a estar en el maravilloso multiuso de San Lázaro, ahora Estadio Verónica Boquete, lo hubieras visto. Son cosas que no se ven tanto en la tele, pero que sí se aprecian en el estadio. Las veces que los compañeros y el propio entrenador, el segundo entrenador, le decían esto, lo otro, lo demás allá, son cuestiones tácticas de concentración, de estar más pendiente, son cosas que tiene que aprender. Eso no quiere decir, yo no estoy justificando aquí, yo no estoy justificando aquí que no juegue.
Me tranquilizo.
Porque yo creo que te sale rentable, pese a esa situación, ponerlo.
Yo creo que sí.
En muchos casos. Pero también es verdad que el partido del domingo tiene unas condiciones especiales. El partido del domingo es para echarle mucha cabeza y un puntito de veteranía, de experiencia, porque juegas contra un filial, porque vienes de las derrotas que vienes, porque necesitas ganarlo sí o sí. Y yo creo que ahí hay que tirar un poco de la gente que tiene pozo, que tiene fútbol en la trayectoria, ¿no? En el libro de...
Sí, pero cuidado... Que sea equilibrado eso con las condiciones físicas
sí, claro.
Que tengan y la disponibilidad que tengan física en ese momento, porque vamos a jugar contra chicos que están como motos.
Sí, sí. Yo ya he dicho lo que pienso que va a ser. Yo creo que va a jugar Jesús Belsa en la derecha y Eladi en la izquierda. Es lo que pienso yo.
Yo también lo pienso.
Pero no descarto Jesús Belsa en la derecha y Teto en la izquierda. No lo descarto tampoco. Lo que no veo es que Alazán sea una opción para Garitano el domingo. Me sorprendería. Agradablemente, pero
yo lo que empiezo a ver es...
Yo no creo que le dé las bandas a dos canteranos.
Lo que empiezo a ver como factor añadido también es la falta de competencia, que me da la impresión que empieza a haber en algunos puestos. Uh-huh. Precisamente por... Nombrabas a Alazán, por... y estoy de acuerdo en todos los errores que le verán, seguro, y en todo lo que le falta, que es un mundo todavía con la edad que tiene y el tiempo que tiene.
¿Qué edad tiene Alazán?
Tiene jugado 19, no sé si cumplió los 20 ya. Creo que ya los cumplió. Uh-huh. En el caso de Alazán y de alguno más... Yo creo que se merecen, pero no por ellos mismos, no porque sea cantera, no porque sea valor tuyo, sí porque hablaría de un entrenador con un poco más de recursos y un poco una visión con un poquito más de recorrido, que haya jugadores que teniendo presencia un poco más constante, un poco más habitual, generen competencia a otros que yo creo que empiezan a estar ya alejándose preocupantemente del estado de forma que se le supone.
21 cumplió en septiembre Alazán. 21. Ya 20 cumplió 21 de septiembre. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Miguel, porque, a ver, por ejemplo, por poner un ejemplo...
Y los nombres los doy la semana que viene, a lo mejor...
Y no me voy a constituir yo aquí en el presidente de la Peña Eladi, que ese más bien es Roja. O era Roja antes, no sé si ha dimitido, como Cristian de lo de Dauda.
Sí, un tío objetivo, yo era presidente de la Peña hace 2 años.
¿Qué hizo Waldo Rubio, para mí titular indiscutible en este Tenerife? Más o menos, generalmente, digamos, titular indiscutible, el sábado.
No, tuvo un mal partido.
¿Y qué hizo Eladi? Pues yo no creo que hiciera menos. Yo no creo que hiciera menos, sinceramente.
Es que al final es triste porque uno se ve casi con los mismos discursos de los últimos años. Uh-huh. Es triste que habiendo empezado como empezamos, uno acabe repitiendo cosas que ya ha dicho hace un año o 2 años. Pero es que a mí, cuando uno se encuentra con un equipo con la intención colectiva que tenía el Tenerife en Valladolid, a mí me cuesta mucho juzgar el rendimiento de los jugadores ofensivos. Uh-huh. Porque es que me parece que los jugadores ofensivos no están en las condiciones que necesitan para rendir. O sea,
más difícil se lo pone, desde luego.
Claro, un tío como Roberto López, que esencialmente nos ha demostrado que es un jugador llegador, que no interviene tanto en la dinámica de juego, sino que sorprende en los espacios, llega y tiene mucho gol. Pero es que pedirle a Roberto que brille metiéndolo en una banda y no acercándote al área, ¿qué va a hacer Roberto? Es que no puede hacer nada, es que su juego no está ahí. Eladi, es verdad que Eladi evidentemente no es el Eladi del primer tramo de la temporada del playoff, pero es que es lo mismo. O sea, Eladi pues necesitará gente con la que pueda combinar. Es que el equipo de Valladolid fue el equipo más oscuro de los últimos del año pasado, un equipo que básicamente busca los recursos de Gallego, y a partir de ahí, si Gallego la controla de espaldas a la portería, pues si de ahí sale una jugada ofensiva, estupendo. Si no, pues bueno, volvemos a defender.
Es un buen ejemplo, porque la jugada más clara, entre comillas, que tiene el Tenerife en ataque es un pelotazo a Enrique Gallego, que controla la baja, se la deja a Ángel, y Ángel intenta una vaselina.
Es que
creo que fue ese tiro entre los tres palos.
Se acabó. No, bueno, ni esa no fue entre los tres palos. Tampoco.
Es que
Clara esa.
Corredera, vuelvo a las declaraciones de Corredera. Corredera explicaba cuál era el plan de partido y pues hacía, daba una serie de claves tácticas, pero él mismo decía que no salió, porque eso, el plan que describió no lo vimos sobre el campo. De manera que al final todo se reduce en que tienes un jugador como Gallego, que es muy dominante en el juego aéreo y tal, y todo tu iniciativa ofensiva consiste en balones largos a buscar a Gallego. Y un equipo como el Tenerife, con los recursos que tiene el Tenerife, el sexto presupuesto de la segunda división, hombre, tiene que ofrecer algo más que eso para atacar al rival. Por mucho Valladolid que sea, por mucho Elche que sea, que dicho sea de paso también, a mí ni Elche ni Valladolid me parecieron equipos especialmente brillantes ni juegos especialmente convincentes como para decir estos equipos van a subir seguro o van a estar en un playoff. Me parecieron, por lo menos contra nosotros, pues equipos relativamente mediocres.
Pero tuvieron más intención que el Tenerife. Hicieron más.
Eran el Tenerife en el Heliodoro.
Claro.
Pero tienen plantillas que necesitan menos que el Tenerife para generar. Necesitan menos porque tienen calidad. Tienen calidad.
Claro. Sí, pero lo que comentábamos, Loren, la semana pasada, yo estoy completamente de acuerdo con José del Elche, cuando yo te decía que el Elche no es que me hubiera parecido un mal equipo, pero me había parecido mucho menos Elche
sí.
lo que tendría que ser, y volvemos otra vez entonces a lo que por donde hemos arrancado la tertulia de hoy, que es la disposición con la que el Tenerife ataca a rivales. Da la impresión de que pensando primero en quién es, la plantilla, el presupuesto,
decíamos antes. O sea,
el rol, y entonces en función de eso ataco el partido de esta manera, no de cuál es el Elche actual o cuál es el Valladolid actual con el que te vas.
La pareja de mediocentros que eliges para jugar en Valladolid ya es una declaración de principios. Tú quitas a Corredera, que es el jugador que le da circulación, que le da un poco de intención ofensiva al equipo, y pones a Bodiger, dos jugadores, juntas a dos jugadores puramente defensivos. Pues ahí ya es evidente que le estás diciendo al equipo y a la gente que, sobre todo, el equipo hoy está para contrarrestar el juego del rival.
Y además que digo, dos centrales además poco dinámicos también, ¿eh? Ya no solo que son de
dos mediocentros.
Mediocentros, no solo que son de perfil de defensivo, sino que encima
es que
no tienen ese dinamismo.
Te disparas en el pie, Loren, por eso que acabas de decir. Pones dos mediocentros muy poco dinámicos. Dos centrales.
A lo mejor me traicionó el consciente. Dos mediocentros que pueden ser dos centrales.
Sí, perfecto.
No, y dos centrales que no tienen salida de balón. Porque ni Melón ni Loic son muy dotados, que digamos, en la salida de balón. Entonces, digo yo, hombre, si pones a Sergio de central, ya tienes a uno que lo saca un poquito mejor que los dos que jugaron, y si pones a Corredera de medio centro con Bodiger, ya tienes a otro en el medio también, que igual es un poquito más dinámico que los dos que pusiste. Es decir, es que yo creo que las decisiones que toma Garitán para protegerse y para ese plan de partido de contención le están haciendo daño al propio Garitano y al equipo por inventar. O sea, no inventemos. Como dice muchas veces mi amigo José Barroso, el fútbol está inventado. O sea, vamos a lo que vamos. Vamos a poner a los jugadores en su sitio e intentar hacerlo lo mejor posible. A mí me da envidia el Racing de Ferrol. Un recién descendido con los recursos que tiene. Oye, si el entrenador del Racing de Ferrol dice cada vez que va a jugar fuera, ¡poh!, el rival contra el que me voy a enfrentar, supongo que le pasará en 18 de los 21 partidos. O sea, igual contra la Morevieta no le pasa, ¿no? Y contra alguno más, el Eldense a lo mejor y tal, pero supongo que contra el resto de equipo, el del Racing de Ferrol dirá, muchacho, el Tenerife, el Valladolid, el Eibar, el Español, el Burgos, el no sé qué, el tal, lo dirá contra todo.
Que sobre eso de inventar, Juanjo.
Y lleva 23 puntos. Escucha, y juega igual en casa que fuera. Que cuando yo digo igual en casa que fuera, no hablo de que tú pongas la defensa adelantada, que quieras tener el balón un 70% de posesión, de 25 toques, sino que tu intención sea la misma, que tu equipo sea reconocible, que cuando lo veas fuera de casa digas, hombre, tenemos un poquito menos el balón, defendemos 10 metros más atrás, en lugar de 16 tiros tiramos 8 o 10, pero somos el Tenerife. Yo no reconozco al Tenerife de fuera de casa.
Después de un partido del Tenerife, vamos a hacer un ejercicio de memoria y vamos a conocer un poco más a Garitán. Cuando él habla o le preguntan por qué este cambio, por qué este jugador jugó aquí, por H, por B, él siempre ha contestado con matices, con unos criterios extraños y que mira mucho al adversario. Yo recuerdo algo por ahí de algún partido. No, es que la altura que tenían los jugadores...
El Sporting.
El Sporting, sí.
Sí, sí, eran...
No, y el Elche la semana pasada.
También.
Hacemos tiempo más memoria porque siempre da...
Y alguna vez ha llegado a decir porque tiene que poner a alguien y porque es el entrenador y toma la decisión.
Pero,
le contestó.
Siempre contesta, siempre. Le han preguntado por cambios defensivos y porque le han preguntado y no los ofensivos, porque los cambios que generalmente hace son defensivos. Y ofensivos nunca da una explicación. Quizás sea, no, que puse a muy poco. A lo mejor algo con Enrique y Ángel, lo más que ha dicho es Ángel va a ser importante en este equipo. Pero que siempre ha contestado hacia atrás. Y siempre los criterios y los motivos que ha hecho, que da por algún cambio es dependiendo del rival. Que si es por altura, que si es por velocidad, que si es porque tienen un media punta, no sé, un montón de excusas, no de excusas, de motivos por los que él cambia defensivamente. No es que me parece que el equipo ya está, yo puse tres mediocentros, siempre defensivo. Nunca se ha ocupado de explicar cómo queremos atacar.
Los buenos equipos.
¿Qué queremos?
Los buenos equipos.
¿Qué queríamos hacer?
Los buenos equipos, no voy a decir los buenos entrenadores, porque no quiero, yo creo que Sierra Irano es un buen entrenador. Pero los buenos equipos no, son los que no necesitan cambiar a un jugador para contrarrestar a un rival, a uno, a dos, a tres o a cinco. O sea, a mí, por ejemplo, me daña los ojos.
Vamos a terminar hablando tú y yo de pie hoy, ¿eh? Acuérdate que terminamos hablando de pie y no voy a dar más detalles.
Te diré, los buenos...
El nuevo entrenador del Oviedo.
No, pero es que creo que es lo que va, por donde
no,
va a decir.
No sé. Es no, que ahora me fui a otro punto del argumento, me salto donde iba. Porque...
No, lo de los cambios, necesidad, en que no es necesario cambiar.
Claro, no, es que vamos a ver, es que, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo de fuera. Me salto el del Tenerife para no hacer daño, me voy a poner un ejemplo de fuera. Cuando yo veo que el Barcelona tiene que quitar a su lateral derecho para poner a Araujo ahí, para frenar a Vinicius, chicos, el Barcelona, o sea... ¿El entrenador del Barcelona considera que su lateral derecho es incapaz de parar a un jugador del Real Madrid? Entonces no tiene nivel para jugar en el Barcelona. Entonces yo un poco me planteo eso. Digo, es que si tus cambios para contener al rival te empeoran en ataque, no me sirven. Tus cambios no me sirven. Tus cambios para contener al rival no te pueden empeorar la otra faceta. Igual que al revés. Es decir... Tus cambios para mejorar en ataque no te pueden hacer más débil defensivamente.
Lo están centrando en los cambios, yo lo llevaría a los planteamientos.
Sí, bueno.
Si los planteamientos son para contrarrestar al rival y te empeoran ofensivamente, pues igual ese planteamiento es mejorable, pero eso me vale para este año y para los años anteriores.
Sí, pero hay una diferencia, Roja. Sé que me quieres meter por ese camino.
Aquí parece que...
Hay una diferencia.
Te metes tú solito.
No, aquí, no, me provoca.
Aquí parece que lo de no jugar a nada parece que es nuevo.
Me provoca.
Sabíamos a quién se jugaba, aunque no nos gustara.
Claro. No estábamos acostumbrados a Valdano. No,
sabíamos que éramos lo que éramos, entonces no nos cambiamos.
Yo pensaba que este fútbol le gustaba a ustedes, pero no.
Lo acaba de decir Alberto y me ahorra ese trabajo, ese esfuerzo. Es sencillo. La temporada pasada y la anterior con Rami, que es a lo que ustedes aluden, que esto es lo mismo y tal, yo sabía lo que quería hacer el equipo. Sabía lo que quería hacer, claro. Cuando recuperaba el balón sabía lo que quería hacer. Te podía gustar más.
Más o menos lo que definimos que hizo el Tenerife en Valladolid.
O te podía gustar menos, pero sabía lo que quería hacer el equipo. Yo no sé lo que quería hacer el sábado Tenerife. Pero, no lo sé.
Juanjo, yo ese argumento de verdad, yo quería... tenemos que tirar tertuliones para atrás. ¿Cómo que querías, tú sabías lo que quería el Tenerife?
Sí.
Bueno, será nada.
No.
¿La respuesta?
No.
Diciendo que quiere hacer nada.
Otra cosa es lo que sale.
Nada, que no pase nada.
Otra
eso,
cosa,
es lo que,
no.
Eso es lo que hacía Rami.
No, otra cosa es lo que sale. Tú dime cuántos partidos de los que ha perdido el Tenerife ha estado cerca de ganar. Fuera de casa. De los que no ha ganado, el empate en Mirandés, en Miranda y las derrotas. Dime uno que estuviera cerca de ganar.
En mi opinión, Gijón. Yo creo que el Tenerife fue superior hasta que precisamente los cambios de Garitano
empataron
el partido.
Le empataron antes.
Sí, pero yo creo que el Tenerife... era superior al Sporting en el Molino.
Yo no vi al Tenerife cerca de ganar en ningún momento y estuvo por delante.
Nos hemos preguntado cuántas tarjetas le ha generado el equipo en las últimas salidas fuera del Heliodoro al rival. ¿Cuántas tarjetas ha generado el Tenerife en función de situaciones de ataque o situaciones con balón?
No, pues si no lo
atacamos. Nos llevaríamos una sorpresa.
Porque casi no tenía Tenerife.
Tenerife acabó el partido la semana del último partido en Valladolid con los tres mediocentros tarjeteados. Dos en media hora, una acción de locos además, que es que
que ya también te habla de la disposición con la que salió el equipo, y Aitor, que pasa por el partido con una tarjeta amarilla y hasta los mediocentros del Valladolid. Bueno, es que la única tarjeta del Valladolid fue por protesta en el último tramo del partido.
Sí, al final, sí.
Pero es que esa realidad se ha repetido, se viene repitiendo en los últimos partidos. Quiero decir, el Tenerife parece que hace muy poco fuera de casa para recibir una patada, hablando mal y pronto. Quiero decir, no sé, cuando generas tanto o nada para que el rival se tenga que parar en una falta de tarjeta, será que algo estás haciendo mal, ¿no? O estás dejando de hacer.
Tú, cuando atacas, buscas generar un espacio para poder hacerle daño al rival. Hay varias formas de hacerle daño al rival, creo que no descubro nada, ¿no? Una es en un uno contra uno, en el que tu jugador regatee a un contrario y genere que tenga que tomar una decisión el equipo contrario y soltar a su par a lo mejor para ir a tapar o lo que sea. Otra es pillarles por sorpresa, un envío largo, un cambio de orientación, un buen pase, en definitiva. Y lo tercero es una combinación rápida, ¿no? Una combinación que provoque
ahí, no tiene el problema el Tenerife porque bien, no llega con tantos jugadores.
No, la pregunta es, de las tres cosas, ¿qué hace bien el Tenerife? O sea, ¿tiene uno contra uno? Yo creo que solo tiene uno contra uno con un jugador, que se llama Luismi Cruz. Combinar rápido, arriba y tal, en jugada estática, pero moviendo con precisión y demás, no lo tenemos.
Con Luismi Roberto alguna vez que se asociaron.
La única que tenemos es...
Cuando se incorporan los laterales.
Buscar zonas descubiertas. Jugar directo, buscar zonas descubiertas.
Ver, yo creo que el Tenerife enchufado. A ver, también estamos viéndolo todo negro.
No es negro. Yo creo que yo creo que hay que darle la vuelta a esto.
Con jugadores en un estado de forma normal, tampoco es... Hombre, estás hablando de Luismi Cruz, estás hablando de Waldo, estás hablando de Enrique Gallego, cuando juega en casa. Estás hablando de Ángel, estás hablando de un llegador como Roberto, estás hablando de un jugador que estábamos alucinando con él, y yo lo quiero un montón, es decir, lo admiro un montón como jugador, corredera. ¿Dices tú en contra? Pues sí, pero claro, a eso tienes que unir a un equipo enchufado, a un equipo un poquito atrevido, porque te estoy hablando de mitad para adelante, esos jugadores necesitan tener más vida y ser más partícipes.
A los buenos siempre.
Claro.
Y... No podemos permitirnos el lujo de haber hecho un fichaje como el de Ángel y tenernos como recambio para la segunda parte y tal.
El otro día vimos la pareja Enrique Gallego-Ángel,
no,
que fueron 10 minutitos. Dices tú contra. Parece que pueden funcionar los dos.
Claro que pueden funcionar.
Tienes que cambiar el dibujo. Pero vale la pena cambiarlo. El entrenador tiene que valorar si hay que cambiarlo, si es el momento. A lo mejor ahora nosotros estamos aquí preocupados diciendo que juega a la derecha, que juega a la izquierda, que juega a media punta, y a lo mejor la solución o el entrenador, la sacudida que le tiene que dar al equipo, a lo mejor es jugar con Enrique y Ángel.
Yo
apuesto, uno detrás de otro.
Yo ahí sí que me mojo, yo apuesto.
Y el Adi entonces como tercer delantero, porque a lo mejor el problema también arranca por ahí, en que el Adi lo hemos reconvertido en un jugador más de banda, o sobre todo de banda. Cuando
el mejor rendimiento fue delantero.
Yo sigo diciéndolo, pero desde el primer año que estuvo el Adi aquí, me parece mucho mejor delantero, o segundo delantero si quieres, que jugador de banda, pero mucho mejor.
Siendo segundo punto.
Y los 12 goles que hace.
Voy a decirlo a lo bruto. Es decir, iba a salir demasiado.
Le pones así, no lo vas a decir. Dilo a lo bruto.
Un centro delantero tapa más las carencias técnicas que un jugador de banda. Porque un centro delantero
molestar al central, correr, saltar, luchar.
¿Qué es lo que tiene el Adi? ¿Qué es lo que tiene? Tú lo pones delantero y no te parece tan torpe.
El Adi hizo goles el primer año, esto con el hombro.
Por eso, lo pones en banda y dices, ya tienes que centrar, ya tienes que irte de él.
No tiene velocidad.
Exacto. Entonces, sus carencias se ven mucho más en una banda. Si tú lo pones delantero, lo típico, Enrique Gallego, tú lo pones en una banda y dices tú, Dios mío de mi vida, todas las carencias que tiene. Pero delantero es que matarse, mira, lo tortura.
El ejemplo de un jugador que no tenía desborde, que no tenía prácticamente lo que hemos criticado que no tiene el Adi, pero que ha sido, yo creo que, o si no el mejor de los mejores delanteros que ha tenido el Tenerife era Nino. Sí. Nino tampoco se iba, tenía esa velocidad, no se iba de nadie en un uno contra uno. Ahora como delantero era un pedazo, bueno, yo, de los
ahí,
mejores.
Ahí delanteros. Es de los pocos si con los que me pongo de pie.
Claro, claro, claro.
Como
si
jugador.
Pones, pero si te pones en la, o sea, si lo llegas a poner en una banda, pues probablemente no, pues no tenía esa velocidad, no tenía ese desborde, pero era un killer y era un delanterazo. Y yo creo que sí, también yo estoy más de acuerdo con ustedes, salvando las distancias entre Ladi y Nino, yo creo que Ladi también rendiría mucho mejor como delantero que no en la banda.
A ver, les doy un dato sobre las posiciones, digamos, de la línea de tres medias puntas o de por detrás del delantero. Coincidimos todos en que la titular sería Luismi, Waldo y Roberto López, ¿no?
Vale. En línea 3, sí.
Ha jugado solo un partido fuera de casa, esa tripleta. Uno, en Huesca.
Ya lo dices todo.
En Huesca, tres puntos.
Equipo que iba lanzado.
Contra el Andorra, Teto, Roberto y Eladi.
Otro equipo lanzado.
Contra el Sporting, Dauda, Roberto y Waldo. Contra el Eibar, Teto, Roberto y Luismi. Contra el Mirandés, Waldo, Roberto y Ángel. Contra el Elche, Jesús Belsa, Roberto y Waldo. Y contra el Valladolid, Corredera, Roberto y Waldo.
Siempre Roberto. Bueno, di quiénes jugaron con Waldo, con este, con Roberto.
Con Roberto, sí. Sí. Sí, bueno, Waldo ha sido titular en muchos, ¿eh? Ha sido titular en todos menos en dos, que fue en Andorra y en Eibar. En todos los demás ha sido titular también. Luismi, bueno, ha estado lesionado, pero fue titular en dos de los que estuvo disponible.
Luismi fue titular en Andorra, sí, de todas formas, ¿no?
Luismi, no.
Entra con Enrique, ¿no?
En la segunda parte y con Waldo también.
Fue cuando hizo la revolución aquella, sí, de
Andorra, la revolución andorrana.
Sí, efectivamente.
Aquello que para cansar al contrario y de qué táctica maravillosa.
Y lo bien que salió, primo.
Lo cansamos, desgastamos al contrario y después pusimos...
Qué cabrito,
¿eh? Eso fue la bomba, ¿eh? Hay que recuperar.
Me queda hacerles las preguntas.
Mira dónde está el Andorra ahora.
Sí.
Me queda
dónde
hacerle.
¿Dónde está el Huesca y dónde está el?
Sí, bueno, la verdad que los que le hemos ganado, no, Andorra y Huesca. Sí, Andorra y Huesca. Sí, sí. Qué casualidad.
Ahora
bueno,
vamos lanzado para
me queda hacerles las preguntas del final de nuestro tertulión de hoy. 3:51, las hacemos ahora ya y les contamos el resto de la actualidad deportiva.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Luz Hogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella. A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa, fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Respuestas rápidas a las preguntas en el tertulión de hoy. Señor Rojas, ¿es consciente usted de que hace 16 meses el líder de Primera División estuvo a punto de no ascender aquí en el Heliodoro?
Sí, respuesta rápida.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, ¿tiene ya usted la hora y la reserva preparada para ver el Huesca Español este fin de semana?
Tengo ensayo, creo. Loren, a mediodía, por cierto.
Sí.
Bueno, la siesta está buena.
Loren Dorta. ¿Está más cerca Bodiger de ser titular o de ser el cuarto mediocentro de la plantilla?
El cuarto.
Porque el quinto no puede ser, ¿no?
Señor Contreras, ¿bajaremos de 15.000 espectadores este domingo?
¿A qué hora jugamos?
A las 5:30.
No creo. Estaremos por ahí.
Señor Galarza, ¿hay que devolverle el dinero a los que han comprado la camisa azul que no se estrena hasta marzo?
Yo de camisas prefiero no hablar porque no hay que dudar.
Gracias a todos. Cristian García, el resto del deporte, cuéntanos.
Y empezamos con el resto del fútbol. Carlos Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
Con el Costa de Jeque, consiguió una victoria histórica ante el Atlético de Madrid.
Así es, por primera vez fue capaz el conjunto tinerfeño de superar al Atlético de Madrid. Los tantos, pues prácticamente en dos minutos, abriendo la segunda parte en el Municipal de Adeje con los goles de Monday. Ya cortaba distancias Lucía en el minuto 61, pero los tres puntos se quedaron en Tenerife. Las chicas de José Herrera son séptimas en la clasificación, 12 puntos en 7 jornadas, 4 victorias y 3 derrotas. Escuchamos al técnico de las tinerfeñas.
Me van a permitir que se la dedique a las futbolistas, lógicamente, al cuerpo técnico y a todas aquellas personas que les gusta el fútbol o no, pues deciden que en su vida, en los momentos más complicados, lo que hacen es trabajar, esforzarse, construir en positivo, no dudar de los procesos. Y las futbolistas de este equipo lo hacen semana a semana. El cuerpo técnico de este equipo lo hace semana a semana. Así que esa victoria va para toda la gente que estaba en la grada, que en su vida, a diario, pues se esfuerza para las cosas, sigue creyendo.
En segunda ref, fin de semana negro para los equipos palmeros, Carlos.
Así es, el que jugaba en casa en el Municipal de Breña Alta y que con la esperanza de que sea el último partido que disputen en el municipio vecino, el mensajero no pudo con el Numancia y eso que se adelantaba en el marcador. En el conjunto de Soria es el nuevo líder en el grupo quinto de la segunda ref. Escuchamos a su técnico, Josu Uribe.
A seguir peleando, el equipo da muy buena sensación, no le gana, no ganamos. Será que el entrenador es muy malo, pero las sensaciones y el comportamiento y la actitud de todo el mundo yo creo que hay que resaltarla y hay que insistir, hay que estar. Cuando llegue, llegará, el día que menos merezcamos, pero yo creo que el fútbol está siendo... Yo en mi vida ha sido tan injusto conmigo, sinceramente lo pensaba ayer, hoy más todavía, y en mi vida me ha pasado esto, ¿no? Esta sensación de impotencia.
Y en la capital de España, derrota del Atlético pasó ante un directo rival, el Unión Adarve. El gol de los madrileños llegaba en el minuto 60 de partido. Escuchamos a Manolo Sanlúcar, el técnico de los verdinegros.
Porque teníamos mucha ilusión de ganar aquí, de seguir ahí arriba, de volver a tener otra portería cero, no ha podido ser así. Y lo que hacemos ahora es, bueno, pues analizar, saber que si hubiésemos ganado también teníamos que seguir mejorando, que toca otro rival, otra semana, y prepararnos bien para la siguiente.
Y en el grupo canario de tercera división, Carlos, ¿qué destacamos del fin de semana?
Pues destacamos que el Tenerife B con su victoria en San Mateo a corta distancia en al líder, en Las Palmas Atlético, que se mantiene como primer clasificado, 22 puntos por 20 del Tenerife B, el otro representante tinerfeño que está ahí en los puestos altos de la clasificación es el Santa Úrsula, que se impuso en el duelo comarcal al Atlético Atlético Victoria por 2-1 y el resto en los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Tan solo destacar el empate en Gran Canaria, en Arucas, del conjunto de Ibarra, el Marino, que no levanta cabeza y cayó ante un directo rival por no descender como el San Bartolomé ayer en los Cristianos, y el Busanano pasó del empate en el Clementina Bello ante el conjunto majorero del Gran Tarajal.
Perfecto, gracias Carlos. Hablamos ahora de baloncesto. Victoria, la cuarta de la temporada en Liga Endesa para el Lenovo Tenerife, que fue superior al Moraván Andorra, que llegaba al Santiago Martín con 3 victorias de forma consecutiva, pero una gran defensa del equipo de Chus Vidorreta fue la clave para que la victoria se quedara en casa. Escuchamos al técnico aurinegro.
Sí, no hemos estado brillantes en ataque, pero que hemos hecho cosas bien a la hora de compartir la pelota, a la hora de generar muchos tiros solos, a la hora de mantener porcentajes altos, pues no hemos estado tan bien, especialmente ni en el tiro libre, ni en el tiro de 3, e incluso nos hemos dejado alguna canasta de 2 sencilla que tampoco hemos anotado, ¿no? Pero...
Gracias, Cristian. Ese es el repaso al resto del deporte. Ya saben que hoy hay tiempo de juego, 8 de la tarde, Getafe Cádiz y Zaragoza Real Oviedo. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Se quedan con la programación siempre interesante de la cadena COPE. Hasta mañana.